Ahora sí, Gabriel.
Bueno, teniendo en cuenta el breve tiempo que tenemos, simplemente podemos hacer una presentación de esta columna sobre Gran Bretaña o los británicos. Ya decir los británicos puede generar algún tipo de discusión, ¿no? Pero sobre la gente y la historia del país organizador de estos Juegos Olímpicos. Y me gustó traer para hoy, para cuestionar un poco su identidad, con ánimo histórico, no ánimo revanchista, lo del fútbol es una pequeña excusa, un artículo que salió en marzo de este año en El País Cultural, que se llama La amnesia del imperio. Y quería compartir un par de fragmentos porque creo que la redacción ayuda a poner en el foco algunas cuestiones que tienen que ver con la identidad británica, y después nos vamos para atrás en el tiempo para tratar de asociarlo. Decía el País Cultural: los británicos, así dice el cliché, son gente reprimida. Enfrentados a temas incómodos, los evitan y hacen un té. Nunca más cierto eso que con el Imperio Británico. Objeto de fascinación, odio y admiración mundial, la historia del imperio se evita en Gran Bretaña. Es un avergonzante episodio que prefieren olvidar. Por eso, una miniserie documental de la BBC, Empire, está inquietando a los británicos. La historia del imperio está fuera de la currícula escolar. La generación que creció a fines del siglo XX estudió la historia de las Islas Británicas hasta el siglo XVIII. Después se salteó el imperio para enfocarse en la Revolución Rusa, la historia de los negros en Estados Unidos o la Segunda Guerra Mundial. Con aulas multiétnicas llenas de inmigrantes de Asia y África, era un alivio para los maestros llevar el debate a la maldad de Hitler o a la grandeza de Martin Luther King, en lugar de lugares más divisorios, como los ancestros de una mitad de la clase masacraron a la mitad de los ancestros de la otra. Empire, este documental, confronta el pasado colonial británico con un espíritu vivaz de autoflagelación. Era el imperio donde la sangre nunca se secaba, dice el presentador. El conductor le pregunta a un egipcio: ¿es que no hay nada bueno que hayamos hecho aquí? Nada, dice el egipcio. Todo imperialismo es malo. Lo que quizás es más revelador, termina diciendo el artículo, y más británico, es que ese intento de lidiar con el pasado de la nación se está haciendo a través de la televisión, en lugar de hacerlo en la educación, o en el Estado, o en las instituciones religiosas. La televisión juega un curioso papel vital en Gran Bretaña. En una cultura profundamente privada y represiva, la televisión es donde los británicos lidian con las cosas. Otras culturas se quedan hasta la tarde hablando y tomando para convivir con sus problemas. Otras van a la iglesia. Los británicos prefieren quedarse en la televisión. Y este artículo, que es tomado de Newsweek, me parece que está bueno traerlo a colación porque hoy, los británicos tienen esta realidad y este problema interesante. Vimos todos la ceremonia también y era difícil contar, no se cuenta esa parte. No aparece, está la reina a sus 60 años, pero es muy difícil de contar. Y se acuerdan, el año pasado, todos los problemas con los barrios marginales y aquello que los turcos mandaban en un barrio y los inmigrantes en otro. Hay toda una cuestión con la identidad británica que es muy compleja, y me da la sensación que es interesante pensar esos problemas y este tipo de cultura también para entender ciertas reacciones que son como, no sé si se puede llamar, escapismos de la cultura británica, como el abucheo a Suárez, ¿no? Es decir, no sabemos nada de esto o no lo queremos ver, pero si alguien fue sancionado por racista hay que abucharlo. Pero es una cosa en un estadio, en un espectáculo. Realmente la historia británica es muy racista, ¿no? Es un tema interesante. Y yendo al origen de todo esto, porque, bueno, las Islas Británicas tienen una tradición de sucesivas oleadas de dominación en donde la guerra, la discriminación, la imposición de una cultura sobre otra ha sido permanente, ¿no? Yo traje la cronología, pero ya leí una parte y no quisiera aburrir con numeritos, ¿no? Pero dicho de forma rápida, esas islas que estuvieron pobladas originalmente por los celtas, después fueron ocupadas en el siglo V por los bárbaros, llamados bárbaros por los romanos y los griegos, ¿no? Por los anglos, los sajones y los jutos.
Las tribus germánicas.
Exacto. Y ahí surgió, de alguna manera, lo anglosajón, eran siete monarquías en un momento, un poco se peleaban en sí, pero después, en el siglo X, las mismas islas, salvo la Gran Bretaña, porque Irlanda, que es la otra isla británica, mantuvo otra independencia, otra historia.
Vinieron los vikingos.
Vienen los vikingos, ¿no? Tanto que hay... Es muy gracioso el nombre para recordarlo, Canuto, un rey vikingo, porque Dinamarca en su época fue un imperio muy importante, estoy hablando del 1060 de nuestra era, ¿no? Después lo va a hacer Suecia más adelante. El norte europeo fue muy poderoso en aquella época. Los vikingos gobiernan a estos anglosajones y jutos. Después lo sacan, pero en el siglo XIII, por tirar algunas fechas claves de la historia británica, los normandos, que son vikingos, pero que estaban establecidos
en Francia,
en la costa, digamos, que está enfrente de Normandía, es famoso por el desembarco.
Los vikingos burgueses.
Pancha aporta datos sustanciales.
Amanerados, no, decían otros.
Bueno, afrancesado, pero pará, porque este cuento tiene que ver, ¿no? Parece que nos vamos a meter, pero hay el famoso Guillermo el Conquistador, con un ejército muy, muy menor al potencial ejército británico que lo podía esperar. Se manda desde Normandía al territorio inglés y en la batalla de Hastings domina a todos los nobles británicos y algunos que quedaban de la época de los otros vikingos, los domina y ahí empieza, digamos, la Inglaterra moderna. Pero, ojo, Guillermo Conquistador viene, diríamos hoy, desde Francia, desde Normandía, y hay todo un lapso de tiempo muy largo, hasta la Guerra de los 100 Años, parece que por eso dije, corremos mucho en el tiempo, la Guerra de los 100 Años termina en 1458, ¿no? Después, esto fue 1458, Inglaterra estuvo dominada por los normandos que venían de Francia. ¿Tá? O sea que, si, voy repasando, y esto lo seguimos la que viene, por supuesto, la idea era jugar un poco en esto. De aquellos celtas originales, a los bárbaros, anglosajones y jutos, pasando por los vikingos y ahora los normandos franceses, a una guerra de los 100 años en donde realmente los originarios anglosajones no pueden derrotar a Francia, terminan perdiendo las tierras, ahí está el famoso, bueno, Juana de Arco y sí, toda la historia que más o menos se conoce a través del cine, ¿no? Que la terminan los propios franceses eliminando por temor.
Bueno, lo que querés presentar es el gran tuco británico. Que
es una sucesión, ¿no?, de mezclas que tiene, además, y con esto terminamos, para recordar a nuestro querido puntero británico que ayer nos volvió locos, los escoceses, ¿no?, no se integraron casi nunca al dominio de los británicos. Los escoceses tienen su propio... Y bueno, en 1304 es que matan a William Wallace, que dirigió la rebelión de Escocia, que termina siendo independiente. Los estuardos van a ser una dinastía independiente de estos británicos. O sea, hay una complejidad sucesiva y militar y cultural en la Gran Bretaña que hace muy difícil constituir una identidad.
¿Pero el celta era un tipo frío y reprimido o no?
No, el celta no.
Me parece.
Parado en un bar,
porque,
¿no?
Porque volviendo al tema de la identidad, ¿no? Así sí, como acá nos hacemos, apelamos a la sangre de charrúa, ¿no? Por ser el pueblo originario o uno de los pueblos originarios, la sangre celta vendría a ser la que apelarían los
muy interesante lo que tiras, pero los británicos no apelan, los anglosajones, vamos a decir, ¿no? Por discriminar esta mezcla. No apelan a los celtas, los escoceses sí, los irlandeses sí, los galeses también. Pero los celtas es anteriores y salvaje, ¿no?
Ellos la cultura de los druidas.
Exactamente, ellos consideran que son portadores de o los normandos o los anglosajones y jutos, ¿no? Los celtas son vikingos, son o escoceses o galeses o irlandeses.
Claro, el gaélico de hecho es un idioma que viene de ahí.
Y todavía perdura y
BBC no tan... tiene un servicio en gaélico.
Claro,
por ejemplo.
Claro, es un tema interesante, pero ojo, la reunificación de Inglaterra, de la monarquía británica, la va a hacer una dinastía escocesa. Los estuardos van a venir en 1600 y van a tratar de organizar, digamos, un poco la administración imperial, y va a venir de Escocia. Y la revolución la va a hacer un escocés que fue Cromwell y tal. Pero, la
pero
la que
entonces viene. Entiende por qué los ingleses son fríos y está, o en el imaginario colectivo los ingleses son fríos y reprimidos. Porque no apelan a los celtas, ¿no? Y apelan a los normandos que eran...
O sea, que la organización administrativa de la monarquía la hizo un escocés, la revolución la hizo un escocés.
Sí.
¿No? Y toman todos escocés. O sea que... al final, ¿para qué sirven los ingleses?
No, lo que tienen los ingleses es que para podemos redondear. Yo sé que se viene la hora y la información sigue. Pero, ¿qué pasa? Más allá de toda la gracia que vamos a hacer con este tema, evidentemente la complejidad cultural también lleva a que los nobles, la famosa flema británica, es por tratar con diferentes tipos de formaciones sociales, políticas, culturales, y tratar de administrarlas todas. Hay un aprendizaje en eso también un tanto especial, ¿no? Es decir, tienen como la diplomacia del que sabe convivir siendo un noble escocés con un viejo normando y los herederos de los franceses.
El protocolo.
Exacto.
El famoso protocolo.
Cuatro mensajes. La película y miniserie This is England es muy recomendable para ver el otro lado de la sociedad británica. El hijo de Canuto, ¿es Canito? Los pictos de la
hija es Tuca.
Canute, que no se lo
Los pictos de la peli Rey Arturo existieron. Los sajones, ¿quiénes son? Varias preguntas.
El Rey Arturo es anterior, ¿no?
Los pictos y los escotos, ¿no? Sí, esos son, eran tribus originarias, ¿no? Que venían de la época celta.
Claro.
The Battle of Hastings in 1066. Pronunciación Hastings.
Hastings.
Y Ana Inés dice: leí El sueño del celta de Vargas Llosa y quedé apavorada. Qué bicho jodido, el ser humano.
Muy bien, sí, okay. Es cierto, perdón. La batalla de Hastings es del
1066.
De 1215 es la Carta Magna.
Bueno,
un saludo a todos.
Gabriel, la seguimos el jueves que viene, seguimos con Gran Bretaña.
Ahí va.